Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de deportes en COPE Alicante, llegando a las 3 y 29 minutos de la tarde, iniciando uno de los días más especiales siempre de la semana en los deportes de COPE Alicante. Estamos iniciando la tertulia XXL hoy con el habitual equipo de comentaristas, hoy equipo de gala, normalmente es equipazo, pero hoy equipo de gala. Enseguida están por aquí Alonso y Reces. También vamos a saludar, como siempre, a Gonzalo Blanés. Vamos a estar en directo en la radio hasta las 4 y en Facebook Live, tertulia televisada, hasta las 4 y media. Así que un saludo a todos los que nos estáis siguiendo a través de ese canal de COPE Alicante en Facebook que coordinan Quique Sánchez y David Olcina. Y ahí vamos a estar durante una hora debatiendo, hablando, comentando de cómo está la Liga y cómo vemos el futuro. En el Grupo 3 de Segunda Federación hemos llegado prácticamente al primer tercio de la Liga y no puede estar la cosa más apretada. 25 Lleida, 25 Hércules, 24 Badalona. Ojo al mes que tiene por delante el Hércules ahora, con 3 partidos en casa, es verdad, eso debe darle un impulso para terminar la primera vuelta como campeón de invierno, pero también es verdad que, ahora lo analizamos, pero el nivel de los equipos, acomódate con calma, Alonso, el nivel de los equipos parece que sube un poquito en las próximas jornadas. Va a enfrentarse el Hércules a Peña Deportiva, Badalona, Saguntino fuera de casa, y luego Alcira y Manresa, que parecen los partidos más cómodos seguramente, o deberían serlo, en el Estadio Rico Pérez. Bueno, hay un nivel de puntuación alto, superior al de los dos últimos años, al año del Intercity y al año del Teruel. Y vamos a ver esta plantilla de Rubén Torrecilla si da de sí para aguantar la presión de ser el Hércules, de ser el gran favorito, de ver dos rivales que no aflojan y a nivel de lesiones convivir, ¿no?, con esos problemas de Nico Espinosa, ahora a ver si vuelve Costilla, ver qué pasa con los laterales. Bueno, hay muchas cuestiones y muchas dudas que enseguida vamos a abordar. Estamos en la semana previa al Hércules Alcira. Es el domingo a las 6 de la tarde, habrá tiempo de juego, como siempre, desde las 6 menos 20 en la cadena COPE. Ya hemos presentado a David y a Quique, por aquí está Carlos Cuenca. Nos acompañan en el estudio Reces y Alonso, enseguida tiempo de opinión también con Gonzalo Blanes. Un saludo de Juan Francisco Millán. Estamos con la camiseta, ahora le preguntamos, presidiendo esta mesa de tertulia de debate, la rojiblanca de la pasada temporada, la camiseta segunda equipación con la que se jugaron varios partidos y que conmemoraba los 100 años de historia del Hércules, los colores originarios, ¿no?, del Hércules, fundacionales, con los que empezó aquel Hércules liderado por un líder, ese sí que era líder, no el que tenemos ahora, el Chepa. 3 y 32 minutos, bienvenidos, Tertulia XXL. Voy por alusiones con David Olcina, que hemos traído aquí la camiseta. Luego la presentamos más en profundidad a partir de las 4 en la XXL. Hola David, muy buenas.
Hola Juanfra, muy buenas, ¿qué tal?
Te has traído la camiseta con la que el Hércules jugó varios partidos la pasada temporada. He de decir que los colores rojiblancos a mí no me gustaron estos. Me gustó más la camiseta propia del centenario, que llegaba a los cordones, pero con los cordones los árbitros, que son muy meticulosos, no te dejan jugar y tal, y diría que era un rojo más más oscuro, ¿no?
Este es más Sporting de Gijón.
Sí, Sporting, sí. Almería, sí. A mí no me gustó este rojiblanco. De hecho, hubo un día que el Hércules en el campo del Español, creo que fue, o en Badalona, no recuerdo ahora, el año pasado salió también creo que con pantalón rojo, me parece, y parecía la Almería. Sí. O sea, es que era la Almería ese día. Pero bueno, ¿qué tal? A ti te gustaba más la otra, ¿no? La del
la
centenario,
de, los cordones,
de verdad.
Sí,
la de los cordones.
Sí. La hemos traído a propósito del próximo partido, que es contra el Alcira. Esa fue la camiseta con la que el Hércules visitó el año pasado el Luis Suñer Pico de Alcira, y con ese gol fantasma en el último momento, y la hemos traído a posta, pues, para enlazar.
Sí,
pues digamos
luego,
enlazar.
Luego
sí.
Hablamos de la camiseta. También le decimos a los oyentes que pueden dejarnos sus comentarios y sus opiniones en el muro de Facebook.
Así
es. En la tertulia, ¿no?
Estamos televisando también la tertulia a través de la plataforma de streaming Facebook Live. Podéis dejar vuestros comentarios, que os iremos leyendo, y recordad darle me gusta y compartir el directo para que llegue a todos los herculanos y que podáis participar todos.
Perfecto. ¿Salen encuadrados Reces y Alonso
Salen...
o se tienen que pegar más a mí?
Perfectamente. Alonso se tiene que peinar un poco, pero...
Ha venido guapo,
ha venido
con camisa
guapo. Sí,
blanca...
Sí, 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 sí.
Vestido de gala para la ocasión, ¿no?
Así que nada, pues sabéis que lo tenéis también en Facebook Live y mandad vuestros comentarios y eso, leemos durante todo el directo.
Ha venido con la muleta también, ¿eh? Con la muleta ahí acompañando, su fiel escudera, ¿eh?
Hay veces que te tienes que apoyar en una.
Sí, sí, ya lo creo. Bueno, ahora hablamos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aquí estamos, ¿no? Tertulia numerosa que teníamos gran ganas también de hacerla, ¿no?
Sí, de volver a juntarnos aquí con Alonso, que es pieza clave en las tertulias. Ya parece que lo vamos recuperando. En efecto, se han acortado los plazos porque en un primer momento se habló de que volvía para la previa de Navidad. Así que una alegría estar aquí con todo el equipo titular.
Sí, porque tú te perdiste la otra vez,
claro,
que vino Alonso, ¿no? Estabas por ahí de picos pardos.
En Denia.
Y bueno, la actualidad de Denia también manda.
También,
¿no?
Manda, sí.
Decir, ¿no? Bueno, el Hércules va a recibir al Alcira. Acabó como el Rosario de la Aurora, el partido del año pasado, ese Hércules Alcira, tanto en vestuarios, con aquel incidente del director deportivo, bueno, no director deportivo, no, secretario técnico, Paco Peña, con algunos integrantes del vestuario del Alcira, y luego acabó como el Rosario de la Aurora, porque el Alcira ganó en el Rico Pérez y porque varios seguidores, bueno, hubo aquella invasión de campo, luego varios seguidores esperaron la salida de los jugadores en la puerta cero, tuvieron que salir escoltados por la seguridad privada, también por la policía. Bueno, ahora el contexto del partido es más cómodo, mejor clasificatoriamente, y con un Hércules que se está jugando el primer puesto ante el Alcira. No debería tener problemas el Hércules el domingo para, bueno, pues sumar 3 puntos y meterse ya con 28, Carlos, ¿eh?
Cuarto por la cola, el rival, el Alcira, tiene 11 puntos. Hay bastante diferencia en la clasificación de los dos equipos y el Hércules vuelve al trabajo en un rato, en una hora. A las 4:30 está previsto el entrenamiento de esta tarde en Fontcalent. Van a entrenar allí en el campo de Fontcalent durante toda la semana. El viernes escucharemos de nuevo a Rubén Torrecilla y el domingo el partido en el Rico Pérez.
Partido ante el Alcira, el Hércules no ha perdido, todo lo ha ganado en casa, son 5 victorias consecutivas, no ha encajado ni un solo gol, en casa está muy firme, pero es que también están en casa firmes, sobre todo el Lleida, que lleva 6, y el Badalona, pues con 24 puntos también ha hecho muchas cosas bien, así que bueno, pues el pulso continúa y vamos a ver quién es el que llega mejor al parón navideño. Yo creo que es importante que el Hércules pegue un arreón en estas 3 jornadas. Tiene ahora Alcira, Saguntino y Manresa en casa. Alcira y Manresa en casa, Saguntino fuera. El de Sagunto puede ser un partido un poquito más incómodo, pero los dos de casa hay que sacarlos sí o sí. Si te metes ahí en 7 de 9 o 9 de 9, evidentemente vas a llegar luego contra la Peña Deportiva y contra el Badalona y el Lleida en buena disposición para ser campeón de invierno. Pero si te vas dejando puntos en estas 3 jornadas, evidentemente te va a costar. Te va a costar ser campeón de invierno porque ellos no tienen pinta de aflojar mucho. Algo del Intercity, Carlos, antes de cerrar la portada.
Que también ha vuelto al trabajo esta mañana. El equipo de Sandroni está preparando la visita del Real Murcia, que viene el sábado. Sábado a las 6 de la tarde, Intercity Real Murcia, con tiempo de juego en directo en el Antonio Solana. Está el Intercity en su mejor momento de la temporada, 7 jornadas seguidas sin perder, 3 victorias consecutivas y está en zona playoff, 5.º puesto después de ganar el pasado sábado en Algeciras, y en la vuelta al trabajo, protagonismo hoy para el autor de los dos goles que le han dado la victoria en los dos últimos partidos al Intercity, Oriol Soldevila.
Ya sabes que el fútbol va por épocas, pero sí, estoy en un buen momento. El equipo, sobre todo, que es lo importante, está en un muy buen momento. Y nada, ahora es hora de tener humildad y seguir con nuestro trabajo y seguir cada partido como lo estamos haciendo. Una de las consignas que tenemos es no mirar la clasificación, no estamos mirando eso, no estamos pensando en playoff ni nada de eso, así que estamos centrados en hacer que cada partido sea un mundo, a trabajar cada partido como lo estamos haciendo, y poco a poco irán saliendo ya los resultados, y ya más adelante ya miraremos la clasificación.
Buen partido el que hay el sábado en el Solana a las 6 de la tarde, ese Intercity Real Murcia en juego. La plaza de promoción que también quiere el Murcia, obviamente, ¿no?
Sí, que también quiere el Murcia, que si hubiese ganado el domingo al Real Madrid-Castilla se la podría quitar en el caso de ganar en Alicante, pero bueno, el Murcia no está tan bien como se esperaba ni tan bien como el Intercity.
Llegando a las 4 menos 20, es día de tertulia, sintonía para presentar a Reces, Alonso y a Gonzalo Blanes. Cuando digas la cambiamos la sintonía, Alonso.
¿Qué va?
Tú mandas, O sea, podemos cambiarla. Podemos hacer como en tiempo de juego. Cada año podemos ir con una nueva, ¿no?
No, es que me gusta.
Y que la voten, ¿no, Carlos? Estaría
se
bien esto.
Hacer,
el año que viene vamos a hacer esto. Vota en verano. Allí a principio de temporada ponemos 3-4 opciones de sintonía de tertulia y que voten los oyentes.
A mí esta me gusta, ¿eh?
Ya, pero tú eres un clásico, pero es que llevamos muchas temporadas ya con esta, ¿eh? La eligió Quique, que tiene buen gusto y no me extraña que te guste, pero no, podemos cambiarla.
No, sabía
podemos
que cambiarla. Había sido Quique, pero ahora entiendo por qué hay algo con criterio en este programa, que es la música.
Hola, Reces.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú también la cambiamos el año que viene.
Sí, por lo menos se intenta,
vale. Has venido con camisa hoy, Alonso, ¿eh? Te han dicho todo el mundo lo guapo que ibas, que bien se te ve. ¿Cómo vas de la rodilla? ¿Mejor o no?
Voy mejor. Hay gente que todavía me quiere. He dicho todavía, ¿eh? Poca, pero se me quiere. Hay algunos que me quieren. Entonces, bueno, pues a un sitio como la COPE, pues como vengo poco... Tengo poco vestuario, pero elijo el mejor para la ocasión.
Va muy muy elegante, muy arreglado.
Hay que cambiarlo ahora los martes, que sabes que salimos por Facebook y no se puede venir todos los martes con la misma camisa.
El próximo día pondré una chaqueta porque llevaré la misma camisa o una parecida.
Gonzalo Blanes, director de Planeta Hércules en Información Televisión. Hola, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes
a
todos.
A ti no te vemos, pero ahí sabemos que estás elegante.
Yo siempre llevo la misma camisa y la misma sintonía.
Bueno, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Bien todo? ¿Qué sensación? ¿Cómo está ese vaso? ¿Cómo está ese vaso de Planeta después del empate en Tarrasa? ¿Cómo está
el vaso? Yo soy optimista, de verdad, porque al final, en una temporada que es muy larga, siempre hay altibajos, hay momentos buenos, hay momentos irregulares. No creo que sea este el mejor momento. Sinceramente, creo que el equipo contra la Nucía y contra el Terrassa ha tenido lagunas, pero con esas lagunas ha sumado 4 de 6. Así que yo, de momento, el vaso lo tengo bastante lleno. Y además, tengo la sensación de que cuando en esas lagunas no pierdes, todavía tienes más posibilidades de conseguir el objetivo. Así que es normal, ¿eh? No puedes todas las partidos estar en un nivel apto, en un nivel óptimo. Y a mí, por ejemplo, el otro día en Terrassa, no me gustó el equipo y empató. Y eso no deja de ser algo, una consecuencia positiva de que las cosas se están haciendo bien.
Mi duda, y lo comentaba ayer aquí, es que veo al equipo un pelín menos intenso. No sé si ha sido... casualidad, no sé si ha sido mérito de los rivales, no sé si ha sido la Copa del Rey contra el Burgos, no sé lo que ha sido, pero yo creo que a día de hoy el Hércules de Torrecilla está un pelín peor que hace un mes. O sea, lo veo un pelín ahí, recupera tras pérdida más tarde, le cuesta estar tan enchufado como estaba al principio. Reconozco que mantener un nivel de intensidad alto 34 partidos es imposible. Entonces habrá baches. Vamos a comprobarlo en estas semanas. ¿Te preocupa el calendario? ¿Lo ves factible para que el Hércules pegue un tirón y sea campeón de invierno, Gonzalo?
Sí, no, lo que sí coincido contigo plenamente es que los próximos 3 hay que aprovecharlos, porque el final tiene curvas y muchas, porque vas al campo del Peña Deportiva el 10 de diciembre, luego recibes al Badalona, rival directo, te vas de vacaciones de Navidad y arrancas el año dos partidos fuera, Lleida, que es el otro gran rival, y el Español B. Así que los tres próximos hay que aprovecharlos, Alcira, Saguntino, Manresa, con respeto absoluto a los rivales, como siempre, sabiendo que aquí hay que pelearlo todo para ganarlo, pero sí que tienes que pegar ese tironcito. Creo que esos tres partidos te van a dar la opción de pelear por el campeonato de invierno, pero en este momento, mirando el calendario, sí que da la sensación de que hay que aprovechar el momento para sumar cuantos más puntos mejor de cara a ese final de liga que va a ser espectacular con Badalona y con Lleida.
Reces, está todo apretadito, ¿eh? 25, 25, 24.
Bueno, yo creo que lo que esperábamos, tal vez no lo que no se esperaba es que hubieran dos equipos más o menos aguantándote a lo que tú estás haciendo, pero que realmente puede pasar y yo creo que está pasando. De todas formas, vamos a ver, yo creo que es bueno, aparte de los tres partidos que tienes ahora, es el inicio o el inicio del año en el cual te vas a enfrentar con equipos que están ahí contigo peleando y yo creo que eso va a ser lo bueno. Yo creo que ahí es donde debes demostrar que realmente tienes actitudes para lograr el campeonato. Por lo tanto, yo creo que va a ser bueno y que vamos a ver un Hércules que realmente puede dar el sí de total que esperamos.
Yo lo único que sí que veo y que no sé si el vestuario en algún momento ha visto que el campeonato podía ser una cuestión
fácil.
Al alcance, fácil, porque yo creo que en el entorno sí se ha visto el campeonato más cerca que nunca, ¿no? Hemos visto el nivel de la categoría, todos hemos dicho, ostras, vaya bajón con respecto a otros años. Hemos visto un Hércules bien confeccionado, con un buen cuerpo técnico, con un buen líder ahí como Rubén Torrecilla, buenos resultados, y hemos dicho todos, ostras, este es el año del campeonato. Me preocupa que no estemos preparados para un cuerpo a cuerpo con el Badalona o con el Lleida, porque nos veíamos abriendo distancia relativamente rápido. Y hablo desde un prisma personal, que Gonzalo alguna vez me ha dicho, no, yo tenía claro que esto iba a ser más complicado. Entonces, no sé en el vestuario qué habrán pensado cuando en el arranque de la liga todo ha salido rodado, enseguida el equipo ha generado también esa química con la grada y ahora pues te ves ahí que después de hacerlo todo muy bien, de haber hecho partidazos como el de Paterna u otros en casa y tal, que no te da ni para ser primero. Pues bueno, vamos a ver la constancia, perseverancia y cómo van a aguantar la presión, Gonzalo, esos claro. Futbolistas cuando llegue la hora de la verdad, porque si esta igualdad se mantiene en febrero, pues ahí el vestuario deberá ser maduro, pese a tener 23 o 24 años de media.
Sí, lo que pasa es que en una temporada tan larga, porque al final son 34 jornadas, se supone que el vestuario, y me refiero a los suplentes, a la profundidad de plantilla, debe ser decisiva, porque al final tú puedes tener 10, 11 jornadas muy buenas, pero si no tienes un banquillo aceptable, pues al final va a haber un momento que va a haber bajas y que esas bajas te van a hacer bajar el ritmo, y ahí es donde creo que el Hércules tiene que ser superior a los rivales. Lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Mirando el banquillo del conjunto blanquiazul, es clave, por supuesto, que nos respeten las lesiones, que el nivel de los futbolistas que está utilizando el míster esté siempre medio alto, pero ahora tenemos a César Moreno, a Mangada, a Colomina, a Artiles y a De las Navas. Entonces ya tenemos alternativas, no como antes que parecía que solo había tres y se te caía uno y no había reserva. Todo eso hay que ir potenciándolo de cara a una liga larga, porque quizás sea una frase hecha, pero yo creo en ella. Un título no lo gana un once, lo gana una plantilla. Y yo ahí es donde sí que creo que el Hércules debería de dejar su marca. Y cuando los otros empiecen a debilitarse por bajas, el Hércules esa profundidad de banquillo la tiene que aprovechar. Dicho eso, aprovecho para meter la cuña, porque he leído que el viernes se encienden ya las luces de Navidad. Estamos
sí,
ya...
lo ha contado Carlos Cuenca hoy correcto. En la web de Cope Alicante.
Vale, pues el mercado de invierno está cerquita también, porque el 1 de enero se abre y el Hércules no puede tener una ficha libre. O sea, a mí, cuando te dan 16 fichas profesionales, dices, pero qué pocas. No puedes tener una libre. Entonces el Hércules tiene que mejorar esa profundidad de banquillo en el mercado invernal, porque eso es lo que te va a dar más opciones de conseguir el título, que debe ser el objetivo, por mucha presión, por muy difícil que sea, todo eso lo compro, pero el objetivo tiene que ser pelear por el primer puesto, y para eso, en enero hay que cubrir esa ficha libre y tener más alternativas.
Ahora mismo, si tuvieras que utilizarla ya, ¿dónde la metías, la ficha?
En defensa, porque sinceramente creo que el otro día cuando vi a Galván de lateral, me asusté.
Sí, yo también.
Entonces yo, en defensa, un central que pueda jugar de dos bandas.
Y cuando tienes que perder a uno de tus principales exponentes, Samu Vázquez, porque lo tienes que desplazar a la izquierda, pues es que no tiene sentido que para solucionar correcto. Un problema generes dos.
sí, sí. Yo ahí, si yo puede ser un lateral polivalente, sería ideal, o un central que puede jugar de lateral. Cualquiera de las dos opciones me vale.
Exacto. Luego dijo Torrecilla en rueda de prensa, nos ha venido bien esto también para ver a Samu Vázquez de lateral izquierdo. Yo es que no quiero verlo. Yo es que lo que quiero es verlo de lateral derecho, que es un avión.
El otro día lo hizo Xavi en el Barça, con Cancelo, sí, con que Cancelo. Lleva jugando a gran nivel toda la temporada en el lateral derecho, lo puso en el izquierdo,
salió,
tenía
claro.
dos laterales izquierdos, lo dejó en el banquillo y le salió totalmente raro.
Bueno, y es que el Hércules hace el cambio este obligado porque Candelas tiene el problema cervical, mete a Galván y cambia a Samu Vázquez de la derecha a la izquierda y acabamos embotellados. Nos tiramos el último cuarto de hora sacando balones y, bueno, pues pidiendo la hora. Entonces, las cosas que funcionan no hay que tocarlas. Y ahora mismo yo creo que el Hércules, pues si tuviera alguna fichita en defensa buena, le vendría muy bien. Muy bien. Y lo que ha dicho Gonzalo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que no es un problema de... Si Costilla está bien, ¿eh? Si Costilla está bien, pues ya tienes ahí dos delanteros. También te digo, si me vas a decir que Costilla no se recupera y se vuelve a lesionar, te digo que hace falta un delantero, porque en Diego Lorenzo yo realmente no lo veo como un recambio de garantías para Marcos Méndez, Gonzalo.
Sí, sí, no, yo es que confío en que lo de Agustín Costilla era un tema de una lesión puntual, no lo había tenido en su carrera, no es el típico jugador que a veces ha venido aquí que tiene una línea de lesiones que dice se va a lesionar, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a pensar, llegó tarde, no hizo pretemporada, creo que cuando llegó a la pretemporada se precipitó cuando quiso entrar rápido y se lesionó. Bueno, ahora creo que también se le ha dado un tiempo más que prudencial, para mí incluso... esperaba que fuera más corto, sinceramente. Estamos ya a 15 de noviembre, pero yo creo que Agustín Costilla tiene que ser un jugador apto para el Hércules. Sí, evidentemente coincido contigo. Si por lo que sea se ve que el chico no está bien, claro que hace falta otra alternativa a Méndez y hace falta otro delantero, porque Diego Lorenzo no te va a dar esa oportunidad de tener un suplente con gol. Te dará alguna cosa, trabajo, esfuerzo, pero aquí necesitamos goles. Y si no está Corcía, evidentemente haría falta otro delantero.
Yo creo que va a debutar el domingo ya. El otro día fue convocado, a lo mejor se lo llevó Torrecilla por meterle ya un poco en dinámica del equipo y que este domingo sí que le va a dar minutos ya. En efecto, como dice Gonzalo, nunca ha tenido una lesión de estas características, va a reaparecer o a aparecer por primera vez en la jornada 12 y es verdad que si...
Son tres meses de liga.
Se ha perdido tres meses por un dolor ahí en los tendones que no cesaba, ha estado tratándose a diario y vamos a ver cuánto puede aportar. Yo recuerdo que los datos de Costilla en esta categoría son muy buenos en las últimas temporadas.
Es Costilla, es Costilla, es...
Acento no tiene. Ahora, la pronunciación a mí también me cuesta. Hay que preguntarse al chico que nos lo explique.
A ver si nos lo explica él, porque si no, vamos a llamarle cada día de una manera.
Agustín,
sí, sí.
Y ya está.
El delantero argentino.
Y estoy de acuerdo que si por lo que sea no funciona o se lesiona...
Yo sí que diría una cosa. Ha sido muy categórico cuando ha hablado de Jean-Paul, el entrenador Torrecilla. Pero yo sigo insistiendo en una cosa. No lo ve como delantero, me parece bien, porque es, y Gonzalo lo ha defendido esto muchas veces, que lo ha visto con el filial antes de debutar con el primer equipo al delantero galo o al atacante galo. Decía, no, este es más un media punta o un hombre de banda, ¿no? Y así lo ve Torrecilla, sobre todo como un hombre de banda. Ahora bien, cuando no está Marcos Méndez y no está Costia, es mejor Jean-Paul que Diego Lorenzo. Es que Diego Lorenzo lo veo lejísimos del gol, Gonzalo.
Sí, sí.
Y Jean-Paul, de vez en cuando, pasan cosas. O te provoca una falta, o te provoca un penalti. Es verdad que tampoco choca con los centrales, o hace un gol. Pero es que a Diego Lorenzo lo veo a años luz del gol. Entonces, que esté por delante Diego Lorenzo de Jean-Paul es una de las cosas que yo no entiendo de Torrecilla. Y te digo más. Con el cambio, el Hércules fue haciéndose cada vez más pequeño en Tarrasa. Cuando parecía que iba al 2-3, se fue Marcos Méndez, entró Diego Lorenzo, luego hubo el problema de los laterales, y acabaste defendiendo en tu área con algún sustito para Carlos Abad y pidiendo la hora.
Es que además Recer lo sabe perfectamente, que los ha tenido en su etapa en el Hércules, y Juliano me lo cuenta mucho, la importancia cuando te están apretando de tener la opción, porque no siempre se puede salir tocando, de pegar un balonazo arriba y que haya un tipo que te gane el balón. Eso te lo gana Méndez. Diego Lorenzo no te lo gana, y de hecho cuando se lo das con ventaja te lo pierde. Porque es otro perfil de futbolista, no es ese delantero que pelea y que brega. Entonces sí, yo coincido contigo en que hace falta esa alternativa, y claro, no puede ser solo Méndez, tiene que haber otro jugador que pueda entrar en esa demarcación. Y es que además tuviste la mala suerte que tampoco estaba Carlos de la Nava, que probablemente también puede adaptarse a la posición de falso 9 que se
totalmente,
llama
totalmente, lo estamos claro, echando mucho claro, de menos.
Es que al no estar él...
Y hemos sumado 4 de 6.
Y creo que no va a estar tampoco este domingo, ¿eh? Yo creo que no va a estar, escuchando el viernes pasado a Torrecilla.
¿Qué dijo de él?
Que hay que esperar. Y que
yo coincido
no,
en que una, Cocía es más...
Se le escapó
más
la palabra contractura, no han detallado qué tiene exactamente de la Nava, pero no está entrenándose con sus compañeros.
¿Decías, Gonzalo?
No, que coincido con lo que ha dicho antes Carlos. Creo que contra el Alcira, si hace falta una alternativa a Méndez, va a entrar Agustín Cocía antes que de Carlos de la Nava. Creo que el argentino sí está ya para tener minutitos, y de la Nava creo que no va a estar todavía para el partido el fin de semana.
Turno de opiniones de los oyentes en el Facebook, en Facebook Live. Ya sabéis que la tertulia se hace, como siempre, en COPE Alicante, y también se ve a través del canal de COPE Alicante en Facebook. ¿Qué dice la audiencia, David?
La gente muy activa con el mercado de fichajes dice Toneno: en el mercado de invierno hay que hacer 3 fichajes para ascender. Un central, un lateral derecho y un delantero. Andrea nos dice: con 2 fichajes, un 9 de garantías y un lateral diestro. Alejandro nos dice: Diego Lorenzo, y esto le gustará a Alonso, tiene pinta de que está impuesto por cierto miembro de la dirección deportiva, porque si no, no se entiende, no gana duelos, no es rápido, no aguanta balón, es un cero. Y Manuel nos dice: lateral derecho con Samu está bien, para mí el lateral izquierdo es más flojo y un central con más tablas.
Vale, Alonso, ¿qué pasa?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Me gusta eso, Alonso.
Ha sido nombrar la dirección deportiva y salir Alonso. Es que es impulsivo.
En el Hércules está vacante el puesto de director deportivo.
Que sepamos. Que se sepa oficialmente que se sepa.
No voy a criticar algo que oficialmente no existe. Oficialmente no existe.
Eso no te ha importado mucho a lo largo de la historia. Si era oficial o no.
Estoy más tranquilo.
Sí, es verdad, ¿eh? No. Estás preocupantemente tranquilo.
Me preocupo hasta yo.
Efectivamente.
Me preocupo hasta yo.
Bueno, sí. Es el año, Alonso. Tú estabas muy convencido, pero no sé si tienes alguna duda.
Yo siempre tiro de hemerotecas, ¿no? Y sobre todo más lo que hablo en privado con vosotros. A mí ningún año me ha convencido de estos, creo que últimos 5 o 6 años, lo que ha hecho el Hércules. No me ha ilusionado nada. Y por primera vez, creo que el Hércules va a subir. Lo que sí que nos gustaría a todos, ¿no? Y yo esperaba, pero la historia te dice que esto es casi imposible, es haber visto este año el Hércules como fue el Teruel, ¿no? Un líder sólido desde el principio y que decías, es que no lo va a coger nadie.
Bueno, aún puede hacer eso.
Sí, el Teruel, te voy a mirar los datos del Teruel.
Es la sensación que se me queda después de aquel año, ¿no? Incluso el año que sube el Intercity, esa lucha entre prácticamente 2, que fue el Intercity y el Alcoyano.
Con la Nucía,
exactamente.
Pero fue un pulso hasta el final. Podría ser un pulso con el Lleida o con el Badalona también.
A mí creo que a casi todos los circulados en esta categoría, lo que nos gustaría es que el club fuera aquel año de segunda división con Manolo Jiménez en el banquillo, que te ilusionas desde el inicio y que queda sube a primera división unas jornadas antes, ¿no?
El tema es que eso
una superioridad.
Es que eso es imposible. Aunque sea diferencial, estás en cuarta categoría.
Sí,
es que la ilusión la generas para subir a primera para subir a segunda.
Yo creo que estás generando ilusión, ¿no? Yo creo que el Hércules esta temporada está generando ilusión.
Pero no son comparables a años como los vuestros de segunda a primera o como los de Manolo Jiménez. O sea,
que nos gustaría
Es el mejor arranque del Hércules en 100 años, ¿no? Estamos en cuarta. Que es normal que ganes 6 partidos seguidos o que no pierdas en casa, que no encajes. Claro que es normal. Si te pones en una categoría más exigente, no lo vas a hacer.
El otro día hablaba con mi cuñado, que él es de Jerez, ¿no? Y creo que ha hecho un récord este año, ¿no? De que va no sé, que es invicto, o que
¿El
es un, el, sí, sí.
Pero bueno,
pero está en tercera división.
Federación,
y yo
claro.
le digo, cuñado, que sí, lo que tú quieras. Pero ¿en qué categoría está?
Claro,
ah, se me cabreó, se me cabreó el chaval. Y me dice, oye, que vosotros no estáis muy, no estáis muy, muy por
muy
encima.
No,
¿eh?
Una más solo.
Pero hablamos, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando empieza la temporada, se genera ahí un como una ilusión de decir, este va a ser el año, pero en el que lo que todos queremos, no vamos a sufrir, vamos a estar los primeros, tal. Y luego la realidad ha sido otra, vas a Europa y pierdes, no sé. Pero es el Hércules de
mira,
los últimos años.
Pero están números aún de hacer eso.
Pero yo el otro día me pasó una cosa que no me pasaba hace mucho tiempo.
El Hércules tiene ahora mismo 3 puntos más que el Teruel el año pasado.
Sí, 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 estaba viendo yo. Primero el Español B en la jornada 11-23. 22 tenía la Peña Deportiva, el Manresa, el Teruel y el quinto en promoción era el Formentera.
Pero a ti que
21.
Pero que llevas,
súper apretado.
Pero llevas 8 partidos ganados, sí, y un empate, sí, en 11 partidos.
Pero
dime
la verdad, tú de esa temporada, ¿qué recuerdas? No recuerdas, te dices el Teruel. Joder, el Teruel es que subió desde el inicio, parecía que ya iba a subir. Porque al final nos quedamos con esos detalles. No, por sí, lo menos yo. A mí me pasa una cosa este año. Y es que creo que se están juntando un poco los astros. Yo en el fútbol creo que eso sucede, ¿no? Yo el otro día, te lo he contado antes, escucho el partido, va 2-0, me cabreo, digo...
Desconexión.
Desconecto porque me enfado. Pero cuando desconecto digo, el Hércules no va a perder hoy. Fíjate que no había ningún...
Que lo normal era perder.
Ningún síntoma. Veo 2-2. Porque creo que hay algo... No sé qué es. Fíjate, no
pero
sé
hay,
que,
algo, ¿no?
Hay algo que me dice que es que este es el año del Hércules.
Bueno.
Y quiero creer en eso. Al final uno cree en lo que quiere.
Bueno, Gonzalo, está optimista Alonso,
sí,
dentro de lo que cabe.
Y el capote, las dos cosas.
Pero lo digo de corazón, sí. Ya sabéis que yo soy muy crítico y nunca he visto, nunca os he dicho yo esto.
Además sueles acertar, a ver si aciertas este año.
Bueno, yo tengo un buen amigo de aquí de la mesa que siempre dice, Alonsito, no sé cómo lo haces, pero al final siempre tienes razón.
Vamos a ver si este año la tienes de verdad, que es cuando has dicho que vas a subir.
Yo me alegraría mucho,
Gonzalo, te despedimos en esta primera parte de la tertulia. Feliz semana, hasta el viernes.
Un abrazo a todos.
Enseguida seguimos en Facebook Live. Ahí os esperamos. Hasta ahora. La sintonía que le gusta a Alonso y que en su opinión no habría ni que tocarla.
¿Cómo os has dicho antes? Lo que funciona...
No lo toques.
No lo toques.
Si se lo dices a Torrecilla, haz tú lo mismo. No toques lo que funciona. Bueno, estaba Carlos Cuenca haciendo números ahí. B-Soccer, esta aplicación que muchos miráis y compartís para ver alineaciones, resultados, precedentes, clasificaciones... Tiene una parte que se llama predicción, ¿no?
Sí.
Que un poco predice lo que va a pasar, en teoría, en base a los resultados.
Como Alonso,
inteligencia artificial,
pero basándose en todos los datos, en las cifras y...
Todo lo que no hace él, lo hace Bisoc.
Es
¿no?
un poco...
Pero yo acierto,
No sé si llamarlo inteligencia artificial, porque ahora hay tantos modos de inteligencia artificial, pero bueno, la predicción de Bisoc dice que sube el Lleida directamente. Primero. Segundo, el Badalona. Tercero, la Peña Deportiva de Santa Eulalia. El Hércules cuarto y completaría la zona playoff el Valencia-Mestalla. Se deja esta
¿Podemos,
predicción.
¿Podemos, David, localizar a alguien de B-Soccer para que nos diga el algoritmo que,
yo,
que
ahí,
se utiliza?
Ahí no llego, ahí no
Mira,
llego.
Mira, al Hércules le da un 11% de probabilidades de ascenso directo, un 57% de playoff y un 2%.
Es que me parece poco todo.
Y ninguna posibilidad de descenso.
Que un 57%
de playoff.
Estos saben algo que nosotros no sabemos.
O directamente...
A lo mejor incluyen lo que ha hecho el Hércules en las últimas temporadas. Y
sí,
tiene ahí
yo creo que sí.
un Posible dato que dice que estos no quedan primeros nunca.
Coña, ¿no? Oye, es que en el algoritmo... Y el algoritmo puede salir el mosquito.
Claro.
Y el mosquito claro, te baja todas las probabilidades
es que
de todo.
Sale el mosquito, sale el mercado de enero. Que históricamente te confunde. Como
sale,
sale
el gimnasio, sale todo.
Salen todos.
Por
salen
cierto,
todos,
que sé que estáis preocupados con eso, no se clasificaría para el playoff, según la misma fuente, el Intercity. en Primera Federación, quedaría séptimo. Subiría el Castellón y aquí le da ya Bishoker un 51% de probabilidades de ascenso directo al Castellón. Ibiza, Málaga, Castilla y Córdoba. Y el Intercity sería séptimo.
Me alegra mucho porque se suelen equivocar bastante, te lo digo.
El año pasado hicimos esto con el Hércules y ya la verdad es que no me acuerdo que, cuál era exactamente la posición que
no,
le
no se equivocaron, pero bueno, porque era fácil que no se metiera aquel equipo. ¿Verdad? Pero a mí, que sobre todo, más allá de que no nos den tan pocas opciones de ser campeones.
Pero el 57.
El 57 del playoff es lo que me chirría. Sí. O sea, me parece poquísimo. O sea, yo no veo al Hércules fuera del playoff. Oye, tendría que pasar una hecatombe, ¿no?
Le dan también al Hércules un 2% de probabilidades de jugar el playoff de descenso.
Un 2.
Sí.
Bueno, eso es como, bien, vale.
Eso es como la lotería. Como me sale lo mío cuando la lotería. O sea, es la probabilidad de que me pueda tocar. Pero que es que esto yo no creo. Yo creo
ya que ya, si esto es.
Yo creo más en al final, yo creo que los que estamos en Alicante, ¿no? O sea, sabes el entorno, conoces el día a día de la plantilla, conoces muchas más cosas que un programa informático.
También es verdad que en esa base de resultados que se calculan y demás, sí que es cierto que el Hércules, cuando ha jugado con los de arriba, ha perdido o no ha ganado. Ha jugado con el San Andreu, ha perdido. Ha jugado con el Europa, ha perdido. Le quedan los duelos con el Lleida, el Badalona, la Peña Deportiva, sí, que también la meten ahí en la pelea por arriba. Bueno, pues a lo mejor en base a todo eso, claro, dicen, pues no es campeón.
Yo no quiero menospreciar a la aplicación ni a ninguna casa que se dedica a esto, pero vamos, no apostaría en función de lo que me digan.
Es verdad
ellos,
que
nunca.
Va cambiando, claro. O sea, cada semana.
Claro, yo también cambio de opinión según cómo veo al equipo. Todos vamos cambiando, ¿no? Mm. Pero a día de hoy me parece unas probabilidades para mí muy lejanas, muy lejanas a lo que creo que es la realidad conforme ha empezado el Hércules la temporada. O sea, no, descartar al Hércules de ser campeón.
Yo creo que un 11.
Yo lo descarto, ¿sabes por qué? Porque conozco la historia del Hércules.
Claro. Pues es, a lo mejor es que el algoritmo de que estos tíos llevan, han estado fuera del fútbol profesional 20 temporadas o 20 y alguna, creo que llevamos. Desde el año 88 hasta aquí creo que ya son 22. Bueno, en esos 22 no ha sido campeón nunca. Pues eso, que no ganas a los de arriba, pues un poco todo eso, dicen pues...
Esto dice que sería líder campeón el Lleida con 67 puntos. Y el Hércules se quedaría cuarto con 59 puntos.
Es que son muy pocos puntos, y es que llevamos 25.
Algo baby soccer que aún no vemos nosotros, ¿eh?
Sí, sí.
Igual sabe algo.
No la hace una captura de eso, pues ver en marzo, febrero, sí, o abril. No, ¿dónde está?
A final de temporada,
¿dónde está la cosa, ¿no?
Yo, bromas aparte, de verdad, yo este año le doy muchas posibilidades al Hércules de subir.
Sí, primero, muy optimista.
Primero, pero también.
Yo hoy estoy menos optimista de decir que hace un mes. Bueno, pero no por el empate en Tarrasa, sino por lo que me transmite un pelín el equipo, ¿no? Que veo menos juego colectivo, más acciones individuales.
Uh-huh. Ya, pero yo te escucho todos los programas. Y tú. Y lo entiendo. Un día te emocionas mucho y ves un partido tal como el otro día y te hundes. Entonces,
no, que lo llevo viendo dos o tres semanas en un peldaño, creo, inferior. Pero con un nivel de exigencia alto. Yo estoy baso el nivel de exigencia en ser campeón.
El miedo que tengo yo, el único miedo que le tengo yo, por ser la historia, es a enero. Enero me da pánico.
Pues es el mes que ha dicho Juanfran que se va a jugar el Hércules.
Pero porque llevamos muchos años.
Antes
decíais, hay que ocupar una ficha, ¿no?
Es que el mes de enero empieza, no os olvidéis, con Lleida y Español, dos fuera.
Sí, sí.
Lleida y Español, que el Español, yo soy de los que piensa, y se está demostrando que el Valencia y el Español B este año no son filiales a tener en cuenta, pero en pleno enero y depende cómo te vaya en Lleida, pues nunca en su campo y tal, pues bueno, no sé tampoco.
Pues puede pasar.
Tampoco el Español lo que va a reforzar el filial para evitar que descienda, porque está más en el descenso que en otra cosa. Bueno, pues es un partido delicado. Entonces tiene un inicio el Hércules de
no, pero
un poco complejo.
Por los últimos años que hemos visto.
Sí,
¿no?
Sí.
que incluso creo fue el año, fue con Plan Agumá, que íbamos muy bien, llega el enero y el Hércules pega un...
Pierde
ha pasado varios partidos. Enero malos, negros, ha habido unos cuantos. Habido
pero mucho. Bueno, estamos en noviembre, ¿eh?
Lo que hay que hacer es lo que has dicho. Estos tres irte próximos partidos es hacer unos buenos números para cuando llegue lo que todos tememos, tener un colchón.
Exacto.
Y puedes recuperarte, claro.
Bueno, David, ¿qué nos van comentando por ahí de Bishoker y compañía, los oyentes?
Nos dicen que se lo van a desinstalar.
No me extraña.
Nos dice Antoine, ¿lo del algoritmo lo sabe Enrique? y Juan, con respecto a la planificación de plantillas, dice, creo que Torrecilla tiene dudas con el mediocentro. No le convence Mangada ni César en ese puesto. Él jugaría con Roger Colomina, Artiles y De Granada por delante, pero perderíamos llegada de Roger desde la segunda línea.
Sí, 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 totalmente. Esto es la manta, ¿no? Si lo pones como pivote, te va a dar una salida de balón increíble, pero vas a perderlo en la frontal del área, ¿no? Ese golpeo, esa llegada, frescura cuando llega a los metros finales. Yo creo que César Moreno ahora está muy bien y le ha quitado el puesto a Mangada. No sé realmente si ha pasado algo con Mangada o no. No ha terminado. De repente ha desaparecido de las alineaciones. Empezó jugando recién y buen nivel.
Sí. Buen nivel, sí.
Con muy buen balón parado, con esa zurdita buena que tiene Mangada. Pero César Moreno es de estos, ¿no? De que empieza la temporada un poco disperso. Y acaba siendo el titular siempre, ¿no? Lo fue el año pasado, sí, que también venía Maxi ahí un poco discutiéndole. Ahora Mangada le ha discutido un poco y al final se ha quedado... Se queda siempre César con el puesto. Yo creo que tiene más peso, ¿no? Como futbolista, a los entrenadores les entra más por el ojo ese pivote un poquito más consistente,
más,
¿no?
Más defensivo. Sí, sí.
Lo que pasa es que digo que Mangada no ha hecho nada malo en principio desaparecer. ¿No?
Pero tienes que elegir y tampoco te da una llegada brutal en el sentido de que pueda ser el segundo delantero para el tema de llegada. Por lo tanto, yo creo que lo que tú intentas como entrenador es tener una autoridad en el centro del campo que sí que te la da César. Por lo tanto, yo creo que esa es la elección de que el entrenador elija a César.
Pues estamos en directo, ahí está viendo también las imágenes de Facebook Live Carlos Cuenca y hablando de la actualidad del Hércules. Alonso, ¿cómo te va la vida?
Yo te escucho.
¿No? Empezamos a hablar de la camiseta esta.
En un ratito. No nos gusta, vamos a hablar regular. ¿No? Esta es que el escudo dorado es
la próxima vez lo traigo yo otra. La de los cordones. Pero
estamos esperando ese día.
La de los el cordones. Día
que bueno, la de los cordones la tiene Reces, que te la dieron como embajador, sí, ¿no? Sí. El centenario.
El embajador. Qué bonito. Qué bien suena, la verdad.
Bueno.
Que... No. Oye, y muy merecido. Que eso...
No sé si merecido, o sea, ¿no? Pero
te digo yo que sí.
Que no me disgusta, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Que te he visto, yo te he visto sentado desde Rico Pérez, defendiendo los colores del Hércules. Y fíjate... Y te admiraba, ¿eh? Luego, fíjate, te conocí y te admiraba menos. Pero en el campo te admiraba menos.
¿No rajabas de Reces cuando estabas viéndolo jugar?
No, pero me gustaba cómo jugaba. Es verdad que siempre... No es porque... Pero sí, me gustaba su estilo, me gustaba disfrutar viéndolo, ¿sí? Más que ahora, te soy sincero. Ahora lo que pasa es que le tengo cariño.
Pues es que más que ahora, dale. Creía que decías al equipo.
Pues vamos a la realidad, Aaron.
No. Sí.
Vamos a volver que...
No, pero a mí me gusta que gente como Reces esté aquí a mi lado. Tú piensas que yo voy al fútbol desde que tengo 4 años. Y ahora estoy con alguien que yo veía y admiraba. Y lo veía y decía, coño, este chaval ahora... Bueno, él pesa en el chaval. Tampoco hay mucha
¿Cuántos
diferencia.
¿Años os lleváis?
No, muchos.
En mayor Alonso, ¿no?
Ya. Pero, no.
Se conserva
pero
por el pelo. Por el pelo.
Soy yo mayor, pero solo por unos meses. ¿No?
Bueno, no lo sé.
Yo creo que no, pero bueno.
Dejámoslos ahí.
Coño, decir la edad no pasa nada. ¿Cuántos años tiene?
Yo 61.
¿Y pues Alonso?
Yo casi 10 menos.
Por eso, pues se conserva mejor él que tú.
Mucho mejor.
Por eso.
Lo único
pero
que...
no eres más mayor tú, pareces más mayor.
Claro.
¿Qué diría la conserva peor, de, has tenido de una vida más,
Bishoker,
una
vida diría, más dura.
Ahora luego te voy a sacar unas fotos que tengo yo guardadas.
Según Bishoker, tú aparentas más. Tú estás más mayor.
¿Qué dice?
Que tú.
La inteligencia artificial.
Ve a Reces en 51 y a ti en 61.
Bueno, poco se está hablando de la milhojita de chocolate de Ode Oliver hoy.
Muy buena.
Hoy me han vuelto a sacar la milhojita de
chocolate. Y la tarta de zanahoria, no te olvides.
Ahí sufres tú, ¿eh? Ahí es cuando te veo que
me he comido
te cuesta resistirte.
Me he comido tres.
Con otras cosas se les baja, hermano.
Pero lo único que vosotros no estabais, ya ha llegado el camarero, he dicho, lo retiro y dice, ni se te ocurra. Ni se te ocurra.
Por encima de mi cadáver.
Y luego es que el arroz no fallan, es increíble.
El mero rap y calamar.
Mira
otra
que
vez.
Hay sitios en Alicante que hacen arroz y tal. Pero
oye,
yo...
ya hemos quedado con Oliver. Probar esa cocina japonesa que hacen los fines de semana. Porque no solo es cocina atún mediterránea, sino vamos a llamar a las cosas por su nombre, atún, ¿no?
Atún.
Tiene un especialista ahí que me han hablado de verdad, además, así se lo he dicho a él.
No, ha dicho que no lo va a traer un martes.
Y además atún de Cartagena, que sabemos que tiene mucho nivel, el ritual para el corte, para todo, ¿no? Y nos ha dicho que en Navidades nos va a preparar una con el, va a ser a la limón, el décimo y el atún.
Y la cesta.
Y la tertulia, todo.
La tertulia. Alonso, ¿cómo vas a salir ese día?
Ese día no me lo voy a creer.
Va a ser un día histórico.
Ese día no me lo voy a creer.
¿Te hemos puesto fecha ya?
Sí, has dicho algo, pero no quiero yo desvelar algo que igual...
No, sí, lo voy a confirmar, porque esa tertulia va a ser el 19.
9.
Mira, Reces ahí. 19 de diciembre. Después del Hércules Badalona, hacemos todo. El atún, el décimo, la cesta, la tertulia.
Y la celebración.
Y la celebración.
De la victoria.
De la victoria. No será campeón de invierno el Hércules, en teoría, bueno, salvo que tenga 4 puntos de ventaja, porque le quedará el partido de Lleida en el inicio del nuevo año, ¿no? Estaba melancólico, hablando de Reces, de cuando lo veía sobre el campo, ahora compartiendo mesa y mantel con él. Bueno,
ya, ya muchos años.
Está sensiblón, Alonso.
No, tampoco te pases, ¿eh? Que en un momento ya sabes que... ¿sabes?
Con lo que tú has sido...
Sabes que a mí me pellizcas un poco... Bueno, ya te lo he demostrado al final de la comida. Hay ciertos temas que no podemos tocar. Entonces lo que hago es eso, evitarlos. Y a veces en la vida evitar cosas te evitas problemas.
¿Pero que te ha picado en la comida?
No me ha picado nada, porque últimamente me picaban muchos mosquitos, pero no, ya no me pican mosquitos desde hace tiempo.
No, que si te había picado yo.
Él.
He chinchado un poquito, ¿sí? Y tal.
Sabes, pero... que sabe dónde tocarme la fibra. Y yo vengo tranquilo, pero bueno, no me ha sentado muy bien el café, la comida en general, y vengo a disfrutar, que hacía tiempo que el Hércules no me permitía disfrutar.
Alonso, fíjate que en una época en la que va mucha gente al estadio Rico Pérez, Alonso todavía no ha ido al estadio y no va a ir, dice, no va a ir.
Pero no lo digas como con...
No, pero es verdad que está pasando, que hay mucha gente que está yendo al estadio, que estamos en cifras de 7.500.
Y te lo decía en la comida.
Mucha gente joven, que lo defiende David Olcina, ¿verdad, David? Mucha gente joven está yendo al estadio.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que hemos estado 10 temporadas fuera del fútbol profesional, pero yo creo que esta es la que mejor ambiente he visto, vaya.
Hay mucha gente que de los que van, de estos jóvenes, que solo han visto al Hércules fuera del fútbol profesional. No saben lo que es la segunda división en el Rico Pérez.
Yo lo que creo que eso es de admirar y de que de que piensen los que llevan las riendas del club, es que lo único que le queda al Hércules es eso. El Hércules solo tiene afición. O sea, hemos ido a veces a hablar mucho de equipos, ¿no? El Alicante en su día, el Intercity, son equipos que a lo mejor tienen en un principio muy buena gestión, o las cosas les salen bien en lo deportivo, no vamos a entrar a lo mejor en otras cosas, pero es que un equipo sin masa social lo sufre mucho, y el Hércules es un desastre en todo, pero tiene una masa social que es envidiable, y eso, y a mí es verdad que me cuesta entender que después de cómo se han hecho las cosas, todavía
no,
vaya pues tanta gente.
Sencillo,
no, y a mí
me
ha...
Porque el club está por encima de las personas,
claro,
que lo dirigen.
Y
el sentimiento está por encima de las personas que lo dirigen. Personas llamándolos de manera muy educada, ¿no? Y generosa.
Pero fíjate,
pero realmente es así. O sea, y la gente va al fútbol por este escudo que hay aquí. Y por lo claro, que le han contado sus padres, sus abuelos, y por esa tradición histórica, uh-huh, maravillosa, que hace que se mantenga con vida el Hércules, ni más ni menos.
Pero que fíjate que yo, puede parecer una contradicción, pero no, yo tomé la decisión de que mientras, es que lo he dicho tantas veces que me aburre, yo no voy al campo, pero me alegra cuando te escucho en las retransmisiones decir que hay un buen ambiente o que hay 7.500, 8.000 personas. Yo me alegro, aunque yo haya decidido no ir. Yo me alegro de esos chavales, como bien dice David, que han decidido apoyar al equipo de su ciudad. Yo lo he hecho muchos años y lo sigo apoyando, aunque no vaya al campo. Lo que no voy a apoyar nunca es a los que lo dirigen. Pero al final la pelotita entra y los chavales se ilusionan. Y ojalá en vez de 8.000 fueran 14.000. Te lo digo con total sinceridad. Y ojalá suba y esto traiga más. Pero al final, cuando la pelota entra, al final generas una ilusión y la gente se sube, como se suele decir, al carro, ¿no? Pero bueno, a mí, fíjate, me puede preocupar más el silencio de la gente que ha sufrido esta pésima gestión y que ahora se callan, ¿no? O que incluso muchos de ellos se atrevan a hacer críticas porque algunos denuncien las tropelías de otros. Esos, para mí, están en una lista negra. En una lista
¿Tienes
ficticia.
Lista negra?
Y empezamos.
¿Tienes lista negra?
No, pero yo puedo respetar...
Blacklist. No le ataques.
Yo,
no Blacklist.
No, pero yo puedo... Mira, yo, no respeto, yo respeto a quien incluso cambia opinión. Por convicción, no por intereses. Pero encima atacar a gente que lleva años denunciando lo que tú también has denunciado, es de tener muy poca vergüenza. Muy poca vergüenza. Y eso es lo que me hizo apartarme de redes sociales y de todo, un poco en general, porque soy...
¿Eres más feliz ahora sin redes sociales?
Sí, te lo puedo asegurar. Sí, porque veo el fútbol de otra manera. También estoy haciendo algo que me gusta. Sigo al Hércules igual, pero sin ver los partidos. Yo te escúchame.
No ir a los partidos. Mira, es una parte muy importante.
Pero yo puedo ir al fútbol escuchándote.
Y yo te lo agradezco porque suena muy bien eso. Pero
es que da igual. Te escucho todos los programas. Aunque no pueda al mediodía, yo me los cargo por la
Pero
noche.
La parte de los partidos es una parte
la
muy
parte
importante.
La parte de los partidos es una parte importante, pero cuando uno está harto de ciertas cosas y toma una decisión, creo que es para cumplirla.
No, eres consecuente con lo que decidiste.
Eso es lo primero. Y luego, estoy disfrutando una faceta que... La puedo decir, o sea, hace muchísimos años que la dejé y he vuelto a ella, después de 20 años, y disfruto más viendo un partido de chavales y viendo un árbitro que está empezando y si se le puede ayudar
como
a
informador,
mejorar,
¿no?
Sí, pero que es algo que yo ya hice hace muchos años y que he vuelto a retomar. Y simplemente es verdad que disfruto muchísimo haciendo eso, es más una labor más de formación, más de intentar ayudar a aquel chaval que está empezando y pues intentar corregir errores y haciendo una puntuación, porque es la única manera de que los árbitros suban o bajen o se mantengan, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la verdad es que yo mucho más feliz este año, ni redes sociales, soy feliz escuchando, no me apetece. El que quiera aguantar lo que hay ahí dentro, que lo aguante, el que los quiera defender, que los defienda. Lo que sí que me indigna es el silencio de ciertas personas que han sido igual de críticos o más que nosotros y hoy guardan silencio e incluso algunos de ellos nos atacan, ¿no? Algunos hasta con cobardía sin nombrarnos. Y eso me indigna porque es una batalla que llevamos durante muchos años muchos herculanos.
¿Sabéis qué pasa ahora en esta fase en la que nos encontramos? Yo no creo ni que sea una cuestión de que el equipo vaya bien. Es una cuestión de que ha quedado claro que Enrique Ortiz no se va a ir, ¿no? Entonces yo creo que hay una resignación desde este verano, desde final de la pasada temporada, que ya estaban las cosas mal, pero ahí todo el mundo dijo, bueno, después de lo de la Alcira, después de la bronca y todo lo que pasó, aquí no pasa nada, ¿no? Se agitó todo, pero ni políticamente ha pasado nada, ni institucionalmente Ortiz ha dicho, oye, pues hasta aquí no soy capaz de hacerlo mejor, no puedo, voy a buscar una salida digna. Él hace tiempo que perdió la dignidad a nivel de gestor o de propietario del Hércules. Uh-huh. Y hay una resignación. Es decir, no quiere decir esto que la gente apruebe la gestión de Enrique Ortiz. Simplemente se ha asumido en la ciudad, después de una época en la que se luchaba por la salida de Ortiz, se ha asumido que eso no es posible. Bueno, ¿Qué hay que decir ahora con todo esto? Pues que estamos condenados. O sea, como club, este club no será un club del siglo XXI si no se marcha Enrique Ortiz. Podrá subir, claro. Si yo pongo 1,5 millones de euros todos los años y el resto pone 750,000.
Un año te toca la lotería.
Bueno, en esta categoría seguro. Bastantes años son 3 sin subir. Me parece una burrada. Y uno sin jugar promoción me parece escandaloso. Uh-huh. Pues, bueno, obviamente subirás.
Y mucho más de la antigua segunda B, en la que no te metías ni en el playoff.
Correcto. Entonces, ¿qué pasará? Que, bueno, sí subirás. Pero seguirás siendo un club anclado a la antigua, que huele a rancio cualquier zona del Estadio Pérez. Un estadio en ruinas, que está perdido, el estadio está perdido ahora en un litigio para saber si el perito debe seguir siendo el que era o lo recusamos y tal y cual. Llevamos un año perdidos en esa gilipollez, con perdón. Entonces, estadio en ruinas. Ciudad Deportiva acaba de proyectar el Elche 1, se la leía el otro día, lo leía en Alicante Plaza o en algunos medios de Elche.
El presidente en el banquillo de los acusados.
El presidente en el banquillo de los acusados entregando camisetas conmemorativas a los de la Comisión del Centenario, que la merecen por el trabajo que han hecho durante todo el año dignificando el centenario, pero que las da alguien que va a sentarse en el banquillo de los acusados para defenderse de un delito de alzamiento de bienes.
Pero, y aparte, pues, que tampoco ha apoyado mucho el
centenario. Todo eso, ¿eh?
Que tampoco apoya mucho el centenario.
No, él nada. Y el que está por encima de él, al final él hace lo que le dice el otro.
Tengo nada.
El otro no, nada. O sea, un centenario no puede ser nunca una maravilla cuando el propio club no quiere ese centenario. Claro. Y eso es lo que ha pasado aquí, ¿no? Pero dicho esto, ¿podremos subir a primera red? Por supuesto. ¿Vas a ser un Castellón? ¿Vas a ser un Córdoba? ¿Vas a ser un Málaga? ¿Vas a ser, algunos clubes, o el Depor, vas a ser esos clubes en primera red?
Solo
con un estadio
la afición. Solo vas a tener. De todo eso.
Bueno,
tener
solo. Nada. Tienes mucho.
No, vamos a ver.
Tienes mucho. Te he entendido perfectamente. Sí. Vas a ser, pero no te vas a, no vas a tener Ciudad Deportiva, no vas a tener estadio. Vas a seguir oliendo a... Es el único dirigente que data del 99.
Claro.
Los demás ya son todos modernos. Es el único dirigente, Enrique Ortiz, que entró en 1999. Cuando Manolo Jiménez era entrenador del equipo en la primera temporada en segunda B. Temporada 99-2000. Bueno, pues sí, ¿podemos ilusionarnos con el equipo y ganando? Sí. ¿Que nos alegra ver a 7.500 en la grada cada fin de semana? Sí. Pero detrás de todo eso, hay un tope. No puedes pasar ese tope. Uh-huh. Y con Ortiz no vas a pasar ese tope.
Y 7.500, yo siempre lo digo, que está muy bien y creo que es uno de los principales activos que tiene el Hércules, pero no son tantos, ¿eh? En una ciudad como Alicante y en una provincia como Alicante, en la que el Hércules ha sido referente histórico y que ha traído aficionados de todos los pueblos, que haya 7.000... Oye, pues...
Carlos, estamos en cuarta categoría.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
El Recre el año pasado metía más. El Murcia metía más. Y que en la misma categoría. El Recre, el Murcia, el Castellón...
El Oviedo.
Todos esos han estado en tercera. Y son ciudades pequeñas que Alicante,
escuché el otro día una estadística que había de hace 2 o 3 semanas.
Y que sí.
De entrada de público y Alicante, el Rico Pérez, era el número 19 de toda España. O sea que por lo tanto, ser 19 en cuarta categoría...
Son engañosas esas cifras que salen cada fin de semana porque solo se juega, porque hay muchos equipos de unas ciudades que ese fin de semana juegan fuera. Es decir, no es que seas la 19ª ciudad. Es que cuando no,
yo lo que sí
será
que
la
creo,
trigésima,
perdón,
¿no? Claro. No, o no, la
trigésima
octava, la cuadragésima.
Yo ahí, ¿no?, estoy un poco con gracias en lo que quiere decir. Vamos a ver, al final va mucha gente al campo, pero estamos en cuarta categoría, entonces creo que tiene mucho mérito que vayan 7.500 personas al campo.
Es que, ¿mérito quién? ¿Las personas que van al campo? Hombre, claro, es que yo no le resto mérito a nadie. Digo que también hay muchos como tú que no van.
Porque el club...
No tengas ninguna duda.
Sí,
claro,
sí, muchísimas.
No tengas dudas, claro.
Pero todo esto con un añadido, y es que el club no ha hecho nada para que esa gente vaya al campo, no sé si me explico, o sea, no han generado una ilusión, no han generado una campaña de abonos que digas...
Sí, bueno, sí que en los dos últimos años sí que han bajado precios en algunas zonas del campo.
Ya tocamos lo que... Pero ¿han tocado esto? El corazón lo han tocado. Yo creo que no, sinceramente, pero para mí es una pasada que haya 7.500 herculanos en el Rico
Sí,
Pérez.
Pero también es lo que dice Carlos, que es Alicante, que es el Hércules, que aunque sea en esta categoría, otras ciudades también lo han hecho. Y sin Ortiz sería mucho más, de verdad. Bueno, sería mucho más. Pero no solo los que irían al campo, con un buen mensaje, con la energía de un cambio, porque al final hay que cambiar. Es que llevamos 24 años.
Yo creo que eso lo pedimos todos.
Pero
yo creo que eso es normal.
En Murcia había 18.000 fin de semana. Exacto. Aunque sea Primera Federación. Igual de históricos, misma trayectoria, mismas temporadas en Primera, en Segunda.
Tienes razón, Carlos.
Y había 18.000. Puede ser que el Hércules...
Pues en el Rico Pérez habría 18.000 si hubiera venido un señor Felipe Moreno que le compra el 51% a Enrique Ortiz.
Pero ya no es eso.
Tan
es
que sencillo como es.
Yo es que este año esperaba 3.500 como mucho.
No, por eso dice mucho de la gente.
Claro, por eso me ilusiona que haya chavales...
Pero no dice nada de los directivos.
Pero no, porque no han hecho nada para que esa gente vaya por ellos.
Pero que no solo es la gente que va al estadio. Es decir, cuando hay un cambio... Es la gente que va al palco, políticos, empresarios. Ya no da vergüenza ir al palco del Hércules. Ya no me da vergüenza sentarme al lado de... Ya voy con un grupo nuevo, con alguien nuevo, con gente nueva.
Generas.
Y al final desbloqueas todo. A nivel político, desbloqueas estadio, reformar el estadio de una puñetera vez. Desbloqueas... proyectos con el ayuntamiento, entiendo, de cara a una futura ciudad deportiva, por ejemplo. Desbloqueas tantas y tantas cosas. Desbloqueas a esa gente que se queda en casa como Alonso o como otros muchos que conocemos que no van al fútbol porque están hartos y cansados del propietario que tiene. Entonces, desbloqueas todo. Es un freno de mano constante. ¿Podrá subir? Resumiendo.
Sí.
Claro. Si lo único que tiene Enrique Ortiz es dinero. No tiene el reconocimiento de la gente, ni lo va a tener en su vida. Ni lo va a tener en su vida, aunque suba a primera. No lo va a tener nunca. ¿Podrá subir? Sí, podrá subir. Pero tiene un tope, tiene un techo. Tiene un techo, porque no va a apostar nunca por los chavales, por la cantera, por Ciudad Deportiva. Y su imagen está ya como está. O sea, no va a mejorar. No va a mejorar su imagen. Con lo cual, ni va a tener empresas al lado... ni va a tener políticos al lado.
No, está claro.
Y eso todo, al final, hace que como club no puedas crecer y sigas siendo un club del siglo XX. Y no puedas incorporarte al siglo XXI donde están todos. O donde están los que antes tú los mirabas cara a cara.
Sí.
¿Dónde está la Real Sociedad? ¿Dónde está el Levante? ¿Dónde está el Castellón, el Murcia?
Sí.
Pero ya no hablo de categorías.
No.
Hablo de estadios, club. De club, de ciudad deportiva. Aquí... estás hundido.
Si analizas la primera y la segunda división...
Y ojalá estemos igual de hundidos, pero en primera red. Que yo soy el primero que quiere
subir. Una cosa no quita la otra, Juanfran, pero si tú analizas hoy en día el fútbol de primera y de segunda y ves los equipos, quitando pues los poderosos con mucho dinero, con su madre, ¿verdad? Estás viendo equipos que apostaron en su día por canteras, por proyectos de verdad, apostaron por gente joven, y están ahí, en segunda... y algunos en primera.
Los rivales históricos del Hércules.
¿Me entiendes?
Todos los rivales históricos del Hércules están por encima.
Están por encima. Y lo peor es que tú no te des cuenta de que el equivocado eres tú. No, es como el que va en contra en una autopista. Joder, vienen todos en dirección prohibida. No,
exacto.
No. Esa es la realidad.
David Olcina, para terminar. ¿Qué vas? ¿Quieres hablar de tu camiseta o no?
Bueno, vamos a leer algún comentario de la camiseta.
Ya, ya lo hemos dicho todo, sí, sí, más o menos.
La gente pide la vuelta para el mercado de invierno de Roger Riera, porque se ve que no está jugando en
el Real Unión de Irún.
En la Real Unión de Irún, y lo han puesto varias personas, entre ellos David Rubio.
Vale.
Decía lateral izquierdo, lateral derecho y a Riera. El equipo daría un salto de calidad. Me gusta más que Nolan y Juanmi. Luego también Darío le contesta y dice: Juanmi y Nolan son dos grandísimos centrales, no los cambio por Riera, que además se ve que parece que está lesionado.
A ver si no va a jugar por eso.
Ahí está el debate, lo estaban comentando. Decía Jaime Sevilla: parece que el empate sabe a gloria, lo que sabrá a gloria será ganarlo todo. Y luego Javier Iborra nos dice: yo estoy con Alonso, no voy al estadio, pero he comprado toda la temporada en Fútbol Club y veo los partidos escuchando a Juanfran. Así que tenemos...
Pues muchas gracias por la confianza, como Alonso.
Y decía Manuel también, que nadie se equivoque, ir al estadio es ir a ver a tu equipo. No, no apoyamos la gestión
por
de Enrique
supuesto.
Ortiz.
No, no, claro. Eso nos queda clarísimo.
Yo no he dicho,
y Alonso también.
Yo no,
tiene
yo
claro,
lo sí. Tengo claro como el oyente. O sea, ya sé que no apoyáis la gestión, pero cada uno decide dónde va cada domingo, ¿no? Y ole, tú por ir y yo por quedarme en mi casa.
Exacto.
Gracias, David.
A ti.
Un abrazo grande. Feliz semana. Y hasta mañana. Reces, Alonso, gracias a los dos. Como siempre, un placer reencontrarnos de nuevo. Os esperamos aquí en unos días. Reces el domingo. Reces el domingo.
Hasta la tú no vuelves.
Carlos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a Quique Sánchez, que ha estado coordinando esta hora y algunos minutos más de Tertulia XXL. Y gracias a vosotros, por estar ahí al otro lado. Hasta mañana. Adiós.